Bueno, nos vamos con una entrevista desde Buenos Aires. Nos escucha nuestro querido amigo Pedro Saborido, a quien le agradecemos que nos dé un ratito de su apretada agenda para nosotros.
¿A qué hora termina el programa?
Y tenemos 10 minutos para hablar.
Bueno, entonces aprovechémoslo.
Dale.
Hablen ustedes, que va a ser más interesante.
Ya está. No, queremos hablar sobre... Nosotros le ponemos título a la nota.
Tenemos 3 horas y media esperándolo, así que hablando.
Dale. El título de la nota es Justicialismo, pandemia y sexo.
Bien.
Bien.
¿Y qué enlaza todo?
¿Qué enlaza todo? Y la situación de encierro, a lo mejor, que propende a situaciones íntimas, pero con el 17 de octubre.
¿Con gente o sin ella?
Bueno, se puede practicar, sí. La pandemia se puede practicar sin gente.
Vos sabés que la pandemia trajo una novedad. Poder hablar de algunas cuestiones, como el sexo virtual, que fue recomendado en un momento por el ministerio, por alguien del Ministerio de Salud.
Sí.
Pero bueno, claro, como una cosa de que perdamos prejuicio, que ganemos libertad frente a la que estamos perdiendo, y esto sin ponerme en un republicanista tonto, sino que es innegable que la pandemia nos hace perder libertad.
Claro.
No porque lo decía un gobierno, como dicen muchos estúpidos, sino porque se está cuidando la salud, uno pierde ciertas libertades. No se puede juntar a comer asado, no se puede ir a tener sexo, más allá de alguien con el que medianamente no estamos listos habitualmente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí aparece la cosa que es una actitud, para mí, del orden de lo peronista, que tiene que ver con el 17 de octubre. El 17 de octubre, vos fíjate que es un detalle interesante. El 17 de octubre nace con el peronismo ya iniciado. El peronismo le pone una fecha de nacimiento a algo que ya venía gestando.
¿Sí? Pero no tenía un acto fundacional todavía, evidente.
Claro, sí, bueno, pero Perón ya había hecho, no sé, uno puede decir, bueno, las vacaciones pagas, el aguinaldo, el que se pague el feriado, la licencia por maternidad, un montón de cosas que venían sumando, que vos podés decir un día, bueno, ¿cuándo conoció el peronismo? ¿Y cuándo Perón asumió como vicepresidente o como secretario de trabajo o con tal ley que fue fundamental, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, el día que estuvo en peligro lo puso como nacimiento,
como hito.
Sí, como si todo lo anterior hubiera sido como el embarazo y ese día,
y sí,
con todo ese riesgo y ese esa tensión que tiene el parto frente a la estabilidad del embarazo, ¡pum!, ahí salen. Y vos fíjate que no es un acto propuesto ni una fecha que propone el peronismo. La fecha la proponen, de hecho, los que terminan metiendo a Perón en cana.
Nosotros especulábamos recién de cómo se transmitía la información para que la gente se convocara y fuera a pedir por su líder. Pensábamos que podía ser la influencia de la radio, o Ariel decía que era más bien la organización de la gente. ¿Vos qué pensás?
No sé los niveles de... primero, de obviamente sí que la radio era popular, es innegable. No sé cuánto había radios que podían apoyar.
No, esto. No, ese es el tema, que qué radio le iba a prestar el...
Pero hay testimonios, los pocos que tengo yo son
genuinos,
son correos humanos, gente que va diciéndole a otra, alguno que tiene un teléfono, por ahí pensemos que no era popular, y entonces ahí aparece esta información que dice, bueno, vamos, y se corre una bola, digamos, el recurso era ir a ver qué pasaba, ahí hay algo del pueblo que quiere saber de qué se trata, ¿no? Claro. Quiere defenderlo, pero por el derecho. Es decir, de defender el deseo, esos deseos que nunca estaban, ahora aparecían, con irse de vacaciones. El otro día Hugo Arana, un gran amigo, se fue hace poquito, decía que su él pudo conocer a sus tíos y sus padres pudieron volver a encontrarse, reencontrarse con sus hermanos. Las vacaciones. Claro. No se iban de vacaciones.
No había, no existía como
no
tal.
No existía.
Y no viajaban tampoco. O sea, claro, no solo no había vacaciones, claro, no viajaban. Claro.
Y seguridad, ibas 15 días y volvías, el laburo no existía más. Entonces, el cambio fundamental, por eso la característica religiosa del peronismo, porque obró, hizo milagros, le dio la cosa a gente, cosas que jamás imaginaba que podía tener.
Claro. ¿Y qué pensás que puede pasar con la convocatoria a una caravana y a esta convocatoria virtual? Algo inimaginable hace 3 meses, 4 meses, ¿no?
Son las ganas de manifestarse, porque cuando del otro lado hay una oposición tan virulenta, tan implacable, tan insistente, a riesgos de lo provocadora que es, ocurre esto, las ganas de decir yo también estoy acá. Yo quiero apoyarlo a Alberto, quiero que sienta el apoyo, lo único que vemos es como despega, bueno, queremos que se vea como ya quién está acá, ¿no? La presencia. ¿Se entiende?
Sí, digo, sí, sí.
Me parece que es un poco esta
es la parte del Eros, del Eros Tanato.
Sí, pensar una cosa, no se paró del otro lado, se pidió, paren muchachos, estamos en pandemia, paren muchachos, no. Es más, se la aprovechó, se especuló con la misma. ¿Sí?
Sí, claro.
Bien. Claro. Ojalá que esto obviamente no sea una escalada, que sea una escalada de conflicto administrado sin violencia, ¿no? Ya, es un montón de demostraciones. Y no más que eso. Es lo único que uno siempre teme. Pero es lo que hay que tener cuidado.
Claro.
Dos boxeadores que se pelean. O dos personas que se ponen a hacer un enfrentamiento pautado. La democracia es ese. Es un conflicto. Es la administración del conflicto. No que no lo haya. Por eso este sueño hay cuando nosotros tengamos grieta. En ningún país del mundo no hay grieta.
Claro. La grieta es
la política misma.
Claro.
Es por eso. Ahora, si le ponemos grieta, y es horrible. Si le ponemos enemigo, es horrible. ¿Se entiende?
Digo, sí,
entonces, sí. Bueno, entonces, si 7 de octubre hoy nace mucho, como siempre, como decía, el peronismo lo hacen los antiperonistas también.
Claro.
En una medida muy grande.
Bueno, y dentro del 17 de octubre, que va a pasar, ya sea caravanazo, ya sea virtual, va a acontecer igual.
No sé,
el símbolo más grande del 17 de octubre, o uno de los íconos, era la gente metiendo los pies en la fuente.
Ahora en un rato voy a subir a la red.
Sí.
Mía, me van a... El saborido Peter.
Sí.
Arroba Saborido Peter, Instagram,
sí.
Facebook, Twitter,
sí.
Anoten
las maestras.
Arroba Saborido Peter, con B larga.
Sí.
El relato, muy cortito, un pequeño relato de uno de los muchachos, que si uno ve las fotos, hay dos muchachos con saco de espalda, mirando hacia la izquierda, y son los hermanos Molina. El testimonio de Juan Molina. ¿Qué cuenta de ese hecho que fundamental, en donde otro día si quieren la seguimos, pues se va a terminar el tiempo ahora,
sí.
Pero sí para revelar, que es revelar algo de la característica del peronismo. También es un símbolo que dije, las patas en la fuente no lo dijo el peronismo, las patas en la fuente lo dijo la oposición al peronismo, el gobierno. Se ofendieron, se escandalizaron porque vieron que los muchachos, las muchachas ponían las patas en la fuente. Hecho que fue de esa inocencia clara que también tiene la masa peronista, que fue por su derecho. Ese muchacho cuenta rápido, te lo cuento, cuenta que tenía un pie más chiquito, por lo cual más corto, entonces andaba con una botita ortopédica, entonces caminó mucho y le fue hizo pelota a los pies. Entonces sacó la hermano y le dijo, sacate los zapatos, peor todavía, en el asfalto con el calor. Claro. Entonces apenas llegó, vio que alguien se estaba y dijo, yo también meto las patas en la fuente. Y caminamos tanto. Ya nadie pensó que estaba ofendiendo o inaugurando algo. Ese es el lado punk del peronismo. ¿No? El que hace y toma los símbolos de aquello que le molesta al gorila. Entonces va, te gusta, así que dice, metemos las patas en la fuente, ¿viste? Tiene una especie de mafí, ¿viste? Cuando un día estás comiendo, hay unos muchachos en la pileta y tiran algunos vestidos en la pileta y después se tiran dos vestidos y a la mierda todo, ¿viste?
Se tiran todos vestidos también.
Que ya está, y que la gracia es esa. Eso sí. Prohibido, ¿cómo es tirarse vestido? Yo me tiro vestido. Lo viste en tantos lados, ¿lo viste? ¿Entendés?
Despojarse de la impostura, digo.
Exactamente, y ahí tiene que ver, me parece que se elige de nuevo como hecho fundacional, como uno de los símbolos, como bien dijiste vos, de una carga muy fuerte, la pata en la fuente, en la Plaza de Mayo, que cierra después con un bombardeo sobre la playa, es decir, donde metiste las patas, después te bombardeamos. Te
van a tirar la voz.
Claro.
Y así cierra.
Y así cierra. Sí. Bueno.
31. No, hablemos en otros días, más adelante. Dale.
Hablamos en otro día a ver cómo sí, salió claro, esta dale. Marcha virtual.
Sí, dale.
Muchas gracias, dale. Pedro.
Muchas gracias.
No, por favor.
Un abrazo.
Y espero paseos en moto.
Bueno. Era Pedro Saborido, para aquellos distraídos que no saben quién es, el guionista, el humorista, el guionista, escritor, guionista de...
Pensador desde el humor.
Desde el humor, desde una cosa descontracturada. Tiene un libro sobre el peronismo, un libro sobre el fútbol. Guionista, decíamos, del programa Peter Capusotto y sus videos. Él es Peter y el otro es Capusotto.
Además de haber sido guionista de Tato Bores.
De Tato Bores, de tantos otros. Y un hombre de radio también, sí. De mucha radio.